El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy nuevamente el Señor nos ha dado esta oportunidad de encontrarnos a través de estos micrófonos de KLUX 89.5, en los que siempre, cada domingo, estamos conectados para compartir con ustedes estos momentos de reflexión. Y damos gracias al Señor por este regalo que nos ha dado del tiempo, de la vida y también de la oportunidad de hacer parte de esta familia que caminamos en rumbo hacia ese encuentro definitivo, glorioso y feliz con el Señor para siempre. Esa es nuestra mayor intención, es crecer en santidad, es caminar en este mundo haciendo el bien, buscando fortalecernos espiritualmente para que el final sea un final feliz. Escuchamos el Evangelio de hoy tomado de San Marcos en el capítulo 3, versículo 20, 3, versículo 20 a 35. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso esta parábola: ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no le ata. Entonces podría quitarle lo que tiene. Créanme, todo se lo podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el coro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano su sintonía y esta deferencia que nos ofrecen cada domingo al escuchar nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos invitarlos a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos entonces que los parientes de Jesús decían que se había vuelto loco, pero Jesús no daba importancia a los sondeos de opinión ni a las voces que circulaban sobre él. No le interesaba el grado de popularidad ni la simpatía que despertara de modo superficial entre las personas o parientes. Jesús predicaba su evangelio, hablaba de la cruz, hacía el bien, sin dejarse atrincherar por lo que pensaran los otros, ni siquiera los más cercanos. ¿Y yo, su apóstol, obro de la misma manera? ¿O me asusta lo que los demás piensen de mí si soy fiel a Jesucristo? ¿Soy el mismo, idéntico y coherente? ¿No importa dónde o con quién esté? ¿O me dejo llevar por el ambiente? Podemos preguntarnos también, ¿qué es lo que realmente pensamos nosotros de Jesucristo? ¿A veces también lo juzgamos de loco? ¿Sus mandamientos, sus exigencias, nos parecen una locura para vivir en el mundo de hoy? ¿Tenemos una visión torcida del Señor sin fe? ¿Lo conocemos realmente? No nos quedemos con una respuesta piadosa o aprendida de libros. ¿O creemos en Cristo, en su divinidad? ¿Lo tenemos como camino, verdad y vida? ¿O no creemos en Él? No hay punto medio.
Y cuando una persona se apasiona por un ideal, no solo lo lleva a cabo, sino que contagia a los que están a su alrededor. Cristo reunía en torno a sí más gente que los mismos escribas. Y claro, la manera más común entre los envidiosos y egoístas para quitar la atención de la gente de su adversario es la calumnia. Esto es lo que hacen los escribas. Temen enfrentar a Jesús cara a cara y le calumnian. Pero Cristo les da una lección. Primero, les dice que su razonamiento está equivocado, y cuando se refiere a la división interna de un reino, Cristo no pertenece al mismo reino que el diablo. Aquí está su error. Y se lo explica con una parábola. Luego les pone en guardia contra el peor pecado que pueda cometer un ser humano, que es el negar el Espíritu Santo. Aquel que niegue y rechace el Espíritu Santo es reo de condenación eterna por propia elección. La razón es que en el amor de Dios es donde nos salvamos y somos perdonados, porque la misericordia de Dios sobre nosotros depende del infinito amor que nos tiene. Por tanto, ni una persona rechaza este amor, el Espíritu del amor, el Espíritu Santo está rechazando al mismo Dios. En otras palabras, está prefiriendo su condenación. Aprendamos hoy a perdonar para que seamos perdonados en el amor de Dios, en el Espíritu Santo. Perdonamos a aquellos que nos ofenden y que no nos agradan tanto. Dios en su infinito amor nos perdona. Imitémosle amando y perdonando de corazón, olvidando las ofensas que recibimos.
Hoy podemos exclamar qué grande es el amor de Dios que nos considera como a sus hermanos, como a su madre. Se nos pide que le amemos por encima de todo, que pongamos su voluntad en primer lugar. Sí, la voluntad de Dios debe ser nuestra norma suprema por encima del ambiente, de las costumbres del mundo, de nuestros caprichos. Abrazar aquello que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios y rechazar lo que nos estorba para seguir en esa voluntad. Ese es el camino de la santidad. ¿Qué duda cabe que la felicidad y la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia en el campo de la moral nos cuesta? Se necesita generosidad para cuidar la castidad, para abrirse al número de hijos que Dios dé, para ser justos con los demás, para ser coherentes con las propias convicciones en contra del sentir de la mayoría, para no traicionar a Cristo, para hablar bien siempre de los demás, para hacer el bien sin esperar nada a cambio. Señor, danos la gracia de convencernos de que no hay vida más fecunda y hermosa que la que se gasta cumpliendo tu voluntad santísima.
Y ahí tenemos a Cristo que está predicando a sus ovejas, a su rebaño. Pero es el momento en que de pronto alguien viene con la noticia de que su madre y su parentela quieren verlo. ¿Por qué Cristo no se ha levantado presuroso a recibir a la que más amó y ama sobre la tierra, a su mamá? ¿Por qué, en cambio, ha respondido de una manera casi indiferente? Pero nada de eso estaba en el corazón del mejor de los hijos. Si su madre lo busca, iría a recibirlo. Y si respondió así, la ensalzó sobre todos y como que nos remontó a aquel suceso de años cuando la niña María la presentaron en el templo. ¿Quién es madre y mis hermanos? ¿Quién cumpla la voluntad de Dios en lo que enseñala o lo que señala Jesús a este interrogante? ¿Y quién cumplió mejor en esta tierra la voluntad de Dios sino la Santísima Virgen María? Su madre, ella, la siempre fiel, por eso la puso de modelo. Todo aquel que llegue a cumplir los deseos de su padre podrá asemejarse a aquella dulce madre, fidelísima, a quien se le confiaron otros o se le confiaron tesoros tan grandes. Y así como una vez fue presentada en el templo para consagrarla totalmente al Señor, ahora ella, de labios de su hijo, fue confirmada en su ofrenda total ante el Padre Celestial, porque sólo ella ha logrado vivir consagrada plenamente a los deseos del Señor. Benditos aquellos que son llamados hijos de Dios, porque lo mejor de todo es que cada uno de nosotros, católicos bautizados, también somos hijos predilectos de Dios. Basta con cumplir su voluntad en todo momento. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Es muy fácil. A todos nosotros se nos pide ir a misa todos los domingos, fiestas de guardar. Se nos pide perdonar las ofensas que recibimos, confesarnos, comulgar, hacer el bien. Nuestro deber es evitar los vicios y vivir conforme la voluntad de Dios.
¿Quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Los que están cerca de mí cuando estoy mal y nunca me dejan solos. Los que saben ayudarme, aunque no sea fácil. No tienen miedo a decirme las verdades de frente. Son los que me apoyan en todo lo que hago. Y la lista puede seguir. Pero ¿por qué tomar como punto central los que cumplen la voluntad del Padre? A primera vista, las palabras de Jesús son muy fuertes porque parecen negar sus lazos carnales y de parentela, pero en este contexto él quiere hacer referencia a su familia en la fe. Reconoce que el mayor bien que les puede ofrecer es ayudarles a llegar al cielo. Se puede decir que tiene el lema «Juntos al cielo». El alma de un hombre vale mucho, por eso no se puede perder. Es lo que está en la cima de todas las cosas que ha creado Dios. Por eso debemos cuidarla y para eso necesitamos reconocer que nos hace bien espiritualmente. Un momento de oración, escuchar la palabra de Dios para salvar el alma y ganar esa vida eterna.
En
Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. Estamos llegando a la segunda parte de este programa Semillas de Esperanza, en la que, bueno, otra vez agradecemos a Dios, a cada uno de ustedes, por la participación en este programa, por difundir también, por ayudarnos a que otras personas también escuchen este programa. La misión verdadera de nosotros los cristianos es evangelizar, es llevar mensaje de salvación. Y cuando ya no podemos o por alguna razón no podemos salir a evangelizar, sí podemos invitar a otros para que escuchen este medio de evangelización a través de estos micrófonos, estas reflexiones que llevamos con el único fin y con la única intención de que todos ustedes participen junto con nosotros de esta espiritualidad y también de nuestra vocación sacerdotal. El tema del día, el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado que no tiene perdón. Leemos en la Sagrada Escritura, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien será reo de pecado eterno. Los tres evangelistas, los sinópticos, Marcos en el capítulo 3, versículo 29, Mateo 12, 32 y Lucas 12, 10 registran este pasaje. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Porque se trata del rechazo radical a la gracia de Dios que ofrece para la conversión. Según Santo Tomás de Aquino, es un pecado irremisible por su misma naturaleza, porque excluye los elementos gracias a los cuales se concede la remisión de los pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo es presumir y reivindicar el derecho de perseverar en el mal. Es un rechazo al perdón y la redención que Cristo ofrece. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la obstinación contra Dios llevada hasta el final. Es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina. Nos dice la catequesis de la Iglesia Católica o del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. El pecado contra el Espíritu Santo consiste, pues, en la negación de parte de la persona aceptar la salvación y el perdón dados por Dios. Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta, que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a esta gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, el cual puede llevarlo al infierno. ¿Por qué? No porque la Iglesia y el Señor no puedan perdonarle, todo lo contrario, sino más bien porque la persona misma voluntariamente ha rechazado este perdón y la salvación dadas por Dios.
Esta blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo, consiste más bien en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo. Más adelante se dice, consiste en el rechazo radical de aceptar esta remisión de la que el mismo Espíritu Santo es el íntimo dispensador y que presupone la verdadera conversión obrada por él en la conciencia. Si Jesús declara imperdonable este pecado es porque esta no remisión está unida como a su causa, a la no penitencia, es decir, al rechazo radical a convertirse. Como nos explica el Papa, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en la resistencia y en el rechazo a la conversión. Es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado. Lo registra Juan 16:8-9. Rechazar en nuestro corazón esta realidad y obstinarnos en el mal nos lleva a este pecado. Esta era la actitud de los fariseos que se cerraron a la aceptación del plan divino para reconciliarse con los hombres.
El pecado al que alude Jesús es el de la blasfemia, no solo como palabra, sino como hecho de que no se siente pecador ni necesitado de Dios. Esa es la blasfemia. Se trataría, por tanto, de una cerrazón a la conversión, o sea, una negación a la conversión, un endurecimiento radical del corazón hasta el punto que la persona deja de interesarse por Dios de un modo consciente y voluntario. Además, se trataría del convencimiento de que Dios no es grande en su misericordia al considerar que no perdona las acciones de los hombres. Es decir, es el pecado por el que se censura libre y conscientemente la acción misericordiosa de Dios. Dios ama tanto al ser humano que ante el don de la libertad, Él se ha limitado a sí mismo, dejando en su espacio a la voluntad humana frente a la que su omnipotencia no puede hacer nada. Ahí Dios no tiene nada que hacer porque no tiene nada que perdonar. Según los santos padres, este pecado no se cometería casualmente, sino después de un hábito continuo en otros pecados que van deslizando al hombre hasta una postura de rechazo a la conversión a Dios. Por tanto, no es que este pecado no pueda ser perdonado por la misericordia de Dios, sino que el hombre no da pie a ese perdón. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, se alude a esta posición de apertura o cerrazón, la forma de cerrar propias de la libertad humana, capaz de acoger o despreciar la misericordia divina, que es censurar al mismo Dios. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.
Digamos entonces que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cualquier pecado al cual una persona se aferra y resiste continuamente el poder convincente del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta que no hay un pecado específico que es imperdonable, como de mentir, robar o matar, pero el endurecimiento perpetuo del corazón y deliberadamente pecar contra Dios y el hombre, como nos dice 1 Timoteo 4:2. En Hechos 7:51, Esteban dijo lo siguiente a los fariseos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En pocas palabras, el pecado imperdonable es algún pecado que una persona no quiere renunciar o confesar, o incluso por el cual pedir perdón, y además no quiere escuchar más al Espíritu Santo. Cualquier pecado que la humanidad desea perdón es perdonable. Sin embargo, si le damos la espalda a la voz del Espíritu Santo, comenzamos a silenciar sus convicciones y finalmente no podremos escuchar su poder de convicción. Esto bloquea firmemente la obra de Dios en nuestras vidas porque hemos llegado a un punto en que no podemos responder a la voz del Espíritu Santo. En esta etapa, una persona ya no puede pedir perdón y, por lo tanto, no puede ser salvada.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, ya en el segundo domingo de junio. Y este momento importante para darle gracias a Dios por este programa, por nuestra fe, por nuestra oración, por esa fuerza que viene del Espíritu Santo, esa fuerza que viene de Dios, que nos une en los momentos de dolor, de tristezas, de enfermedad, a las que nosotros también pedimos al Señor por cada uno de ustedes. Y dale gracias por tantas y tantas bendiciones que nos dan felicidad y alegría. El Papa Francisco advierte: la calumnia te hace familia del diablo. El Papa Francisco señaló que es fundamental acoger la palabra de Jesús y no entregarse a la tentación de la calumnia. Acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos entre nosotros, nos hace familia de Jesús. A la calumnia, y la calumnia destruye la fama de los demás y nos hace familias del diablo.
El Santo Padre además exhortó a estar atentos a las malas hierbas de la envidia que pueden surgir en el interior de la persona. Si examinamos nuestra conciencia, descubrimos que esta mala hierba ha germinado dentro de nosotros. Debemos ir rápidamente a confesarlo en el sacramento de la penitencia antes de que se desarrolle y produzca sus efectos malignos.
El Papa recordó que los ataques de los escribas a Jesús, que lo acusaban de endemoniado, se debían a la envidia. Puede suceder que una envidia fuerte por la bondad y por las buenas obras no sea lo mejor. Así que estamos llamados todos a vivir esa experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, a reconocer nuestros pecados, a acercarnos a Dios y pedir perdón por ellos, a no negar esa gracia de Dios que nace de lo alto y que viene a redimirnos en cada instante. Terminamos así este programa Semilla de Esperanza, poniendo en las manos del Señor nuestras vidas. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.